Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, el día de ayer le tocó lamentablemente a Lima. Hemos visto videos que vamos a poner también para ver un poco la intensidad y la magnitud de lo que sucedió ayer durante la activación de las quebradas que produjeron intensos huaicos en varios puntos de la ciudad de Lima. Esto se debe, como ya sabemos, a la presencia del ciclón Yaku, que si bien ya está lejos de la costa, dejó una estela de nubes cargadas, humedad y altas temperaturas en el mar que están terminando de descargarse, según Senami, hasta hoy y probablemente un poco más mañana. Debido a las intensas lluvias y a la activación de las quebradas, los ríos Chillón y Lurín incrementaron su caudal. En Lima se activaron 21 quebradas en solo 12 horas. Según un informe de la Municipalidad de Lima, la primera quebrada fue Malanche, en Punta Hermosa. Minutos después se activaron las primeras dos quebradas en Chaclacayo. Laureles y Don Bosco fueron las dos primeras de Chaclacayo. Y por la tarde se activaron otras 11 quebradas, una en Caraballo, otras 4 en Chaclacayo, una en Cieneguilla, 4 en Lurigancho Chosica y una en San Juan de Lurigancho. Las últimas en activarse fueron una en Ancón, 5 en Lurigancho Chosica y otra en Pachacamac. Las imágenes son realmente elocuentes, se puede ver la fuerza de los huaicos que descendieron por estas quebradas durante todo el día de ayer y que terminó provocando aniegos, cortes de fluido eléctrico, inundaciones y lamentablemente personas que han perdido todo tras la inundación de sus viviendas. El primer ministro Alberto Tarola ha declarado que desde el punto climatológico lo peor ya ha pasado. Sin embargo, todavía está en veremos si es que vamos a hacerle frente a un niño costero también. Se supone que en las semanas que vienen se va a confirmar la presencia o la ausencia de un fenómeno del niño costero que el último que tuvimos en el 2017 causó daños realmente graves en todo el litoral. Y esto sumado a lo que ya ha sucedido sería realmente más trágico de lo que ya es, ¿no? El norte del Perú continúa también inundado después de los huaicos y las crecidas de los ríos. Y en Chiclayo sucedió algo particular. El alcalde Moisés Fernández del distrito de Oyotún se quebró y pidió entre lágrimas a los ministros de Vivienda y Producción que brinden las herramientas adecuadas para atender a las zonas afectadas por las lluvias y los huaicos. Escuchemos por favor ese momento en el que el alcalde de Oyotún, Moisés Fernández, se dirige a los ministros.
No es posible que 5 años después vuelva a suceder lo mismo y hasta la fecha no hay resultados. Si ustedes fueran a ver a mi distrito, yo les invito, vean tanto daño que tiene mi pueblo. Discúlpenme, pero es impotencia. Pero ayúdenme. Necesito una retroexcavadora. A mí todos los días, a cada momento me piden. No tengo recursos. Es impotencia que me da porque yo lo vivo día a día. Yo estoy ahí con mis hermanos ayudándoles hasta la 1, 2 de la mañana, agradeciendo también al ejército porque nos están ayudando. Pero ¿cómo yo lo puedo hacer solo?
Bueno, realmente dolorosa la situación de muchas zonas del país, especialmente en la costa norte y ahora también en la costa central. Quien brilla por su ausencia durante esta emergencia es la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Ella ha viajado a un evento internacional en Washington, en los Estados Unidos, que se realiza desde el 13 de marzo, en plena emergencia nacional. Se fue a Washington. A pesar de que hay hospitales y postas inundados y en riesgo de colapsar en varias zonas del país, especialmente en el norte. Hemos visto, por ejemplo, en Piura, un hospital que está seriamente afectado, pero la ministra no está en el país. Además, hay un inminente brote de dengue, que ya se ha advertido también, porque esto suele ocurrir luego de las inundaciones, producto del embozamiento de las aguas y la proliferación de mosquitos y zancudos. Desde el Ejecutivo se ha defendido el viaje de la ministra de Salud en plena emergencia y especialmente el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien hizo estas declaraciones.
La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ha viajado a Washington. ¿Y qué respuesta nos da del Ejecutivo considerando la emergencia que se está registrando en el país? Y además se tiene información que ha viajado con su hijo. ¿Qué necesidad hay que vaya con el menor? ¿Y por qué en este momento se decide que ella viaje a este lugar?
Bueno, la ministra, entiendo, ha viajado a una reunión importante para la salud del país y del hemisferio. Era una reunión a la que el Perú había estado ausente durante varias oportunidades, y en el momento que se tomó la decisión y la ministra viajó, la situación no estaba como está ahora. El equipo, o sea, nosotros no somos personajes individuales, o sea, aquí no hay estrellas. El ministro del Interior, el ministro de Educación, yo puedo desaparecer, o sea, como están las cosas, me da un infarto. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó el Ministerio de Educación? Eso no es cierto. Tengo un equipo.
Bueno, aquí hay que puntualizar una cosa importante. El ministro Becerra dice que cuando se autorizó el viaje de la ministra de Salud, todavía no estábamos en la situación en la que estamos. Bueno, obviamente todavía no se había visto lo que ha sucedido en Lima, porque eso ha sucedido ayer principalmente, ¿no? Pero el norte del país ya estaba empezando a complicarse. El viaje se autorizó el 10 de marzo. Para el 10 de marzo ya habían empezado las lluvias, y además ya ahora sabemos que el gobierno mismo ha admitido que 15 días antes del inicio de las lluvias ya sabían lo que se venía. Entonces, decir que cuando se autorizó el viaje de la ministra no estábamos en esta situación y no se sabía lo que iba a llegar, no es cierto, ¿no? Ahora hay que preguntarnos si era realmente indispensable que viajara, ¿no? Ella tenía autorización para regresar mañana jueves, pero ha adelantado su regreso para el día de hoy, dada la gravedad de la crisis. Yo creo que la ministra no debió ir, ¿no? Porque aunque el ministro Becerra diga, bueno, uno puede dirigir el ministerio desde otro lugar, yo estuve enfermo y nadie se enteró. Bueno, en un caso como en el que estamos, en este tipo de emergencia, es indispensable el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo se tiene que ejercer sobre el terreno, no virtualmente o a través de videollamadas, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que nos ha llamado mucho la atención es una declaración de un congresista de la República. Él es el señor Arriola. Es portavoz, nada menos que portavoz de la bancada de Acción Popular, y ayer no tuvo mejor idea que comparar lo que está sucediendo con esta crisis climática producto de el ciclón Yaku y todas estas inundaciones con el COVID. Escuchemos lo que dijo.
No, le decía que esto es un poco como el caso del COVID, que nadie se estuvo preparado para afrontar eso. Nadie, ni los países desarrollados, y lógicamente menos en los países pobres. Y sin embargo, se tuvo que afrontar con tantos cientos de miles de fallecidos, y desde un principio, que la cama UCI, que el oxígeno, etcétera, etcétera, y que en ese momento demoró tiempo para que recién se pueda contar con las vacunas y pueda atenuarse. O sea, son cosas que son imprevistos, que se presentan, ¿no? Lamentablemente.
No hay punto de comparación, pues, ¿no? O sea, el COVID era realmente impredecible que se provocara una pandemia luego de la mutación de un virus. La pandemia anterior, digamos que fue global, sucedió más o menos un siglo atrás. Entonces no se esperaba que sucediera una cosa así en ese momento. Obviamente nuestro sistema de salud no estaba preparado, desde hace décadas que no estaba preparado, pero nadie esperaba que sucediera una cosa así. Por eso fue una crisis global. Sin embargo, todos los años en esta época de lluvias hay huaicos de mayor o menor gravedad, pero todos los años hay huaico. La última vez, huaicos de gravedad e intensidad complicada fue en el 2017, hace nada menos que 7 años, y no se ha hecho nada. Por lo que vemos ahora, lo que se ha hecho ha sido poco o nada en la llamada reconstrucción con cambios. Entonces, el señor Arriola no puede salir a decir que esto es como el COVID, que nadie lo esperaba y que, digamos, nadie tiene la responsabilidad de que estemos en la situación en la que estamos. Está seriamente equivocado, y me parece increíble que un político haga declaraciones de ese tipo. Y hablando del Congreso, porque ese señor es congresista y, repito, nada menos que el portavoz de la bancada de Acción Popular, ayer contamos que el Congreso ha lanzado una campaña para recibir donaciones. Es una campaña del Congreso y de la Municipalidad de Lima, en la que reciben donaciones para llevar a las zonas afectadas, y criticamos la falta de criterio de oportunidad, ¿no? Para lanzar una campaña así en un momento en que son objeto de críticas severas por la forma como han estado gastando el dinero del erario público, por ejemplo en buffets. O sea, comían buffets cada vez que había pleno, y buffets carísimos además, y ahora piden donaciones. Entonces eso ha despertado muchas críticas de la gente, y ayer hemos revisado las redes y las críticas son brutales, les piden que sean ellos los que donen una parte de su sueldo, por ejemplo, o de su escolaridad, y que dejen de gastar en cosas superfluas. Pero ahí no ha quedado la cosa. Esto ha generado una pelea en redes sociales entre el congresista Alejandro Cavero, que es quien anunció la campaña en redes sociales, y el congresista Pepe Luna de Podemos. Como vemos ahí, primero el señor Cavero dice, primero, sí, Alejandro Cavero, no, primero Pepe Luna le dice, oye, Alejandro Cavero, antes de pedir donaciones, mejor devuelve lo más de 17 mil soles que gastaste en viajes con la plata de todos los peruanos. Eso serviría más que tu discurso hipócrita. ¿Quién les va a dar donaciones con los millones que malgastan en gollerías? Imbécil, le termina diciendo. Impresionante que un congresista se dirija a uno de sus colegas en esos términos. Alejandro Cavero le responde, antes de hablar de ética, creo que sería bueno que responda a la fiscalía por los gravísimos delitos que se le imputan y por los que pasaste unos días en prisión. Yo sé que estás picón por andar de derrota en derrota, pero esto se trata de ayudar a nuestros hermanos damnificados. Ese es el nivel de nuestros congresistas, realmente impresionante. Otro tema que tiene que ver con el Congreso es el adelanto de elecciones. Ayer finalmente se archivó el último dictamen que presentó la Comisión de Constitución para adelantar las elecciones. Esto proponía que fuera en diciembre de este año, sin embargo, se mandó al archivo, lo cual prácticamente imposibilita que se vuelva a presentar otro proyecto. Pero ayer Anuska Buenaluque y Clara Elvira Ospina entrevistaron a José Naupari, un experto en derecho electoral, quien explicó con detalles en qué situación nos encontramos en este punto y si es que existe todavía alguna posibilidad del adelanto de elecciones. Su explicación es realmente esclarecedora. Escuchémoslo.
Claro, o sea, un poco para que las personas que nos escuchan y que no son expertos y que no están todo el día como nosotros viendo comisiones y votaciones. A ver, para un cambio, para un adelanto de elecciones se necesita o que se apruebe en una legislatura o en una en dos legislaturas o en una legislatura más un referéndum. Pero, ¿qué pasó? Se aprobó en un primer momento que las elecciones en primera votación, primera legislatura, fuesen en el 2024. De ahí vinieron toda la ola de protestas con las consecuencias que todos sabemos. Empieza a ver que si estos proyectos están, el Ejecutivo manda este proyecto que en principio no se aprueba, pero que sí que se aprueba, o sea, no se aprueba, pero haciendo una excepción, digamos, comillas, el Pleno acepta que se vea otro predictamen que es el que ha presentado el partido fujimorista, que hoy no ha sido aprobado. Entonces, se podrían presentar nuevos proyectos de adelanto de elecciones, pero siempre va a estar la guillotina de no se puede en esta legislatura o no se puede en este periodo anual, porque los, digamos, fundamentalistas del no apelan a este artículo del reglamento que dice periodo anual. Periodo anual son dos legislaturas. Entonces, existe la posibilidad de que se presenten nuevos proyectos, pero va a chocar a todas luces con esta lectura que tienen del artículo de no en la misma legislatura y no en el mismo periodo anual, ¿no?
Exacto, pero justamente ese mismo artículo del reglamento del Congreso fue el que se aplicó para el segundo proyecto del Ejecutivo, porque se dice efectivamente, si yo ya voté un proyecto y este fue el archivo, ya no lo puedo volver a tocar hasta el siguiente periodo anual, salvo que la mitad más uno de los congresistas lo autorice. Entonces, y eso es un poco lo que ocurrió con el proyecto del Ejecutivo, el segundo. Entonces, se llevó al Pleno, porque en la Comisión no se lograron la mitad más uno, se llevó al Pleno para que lo autoricen a la Comisión de Constitución a debatir y dictaminar ese segundo proyecto del Ejecutivo, que es el que lamentablemente no ha pasado el día. Entonces, si se vuelve a presentar otro proyecto de ley, le van a, como bien menciona Anuska, le van a volver a aplicar el 78, diciéndole, espérate agosto, mi estimado. Pero, podrían decir, claro, pero ojo, el 78 que ya aplicaste también me dice que si logro tener 66 votos a más en el Pleno del Congreso, podría lograr que se vea en esta legislatura. Pero ya en términos reales, si no tienes la mitad más uno, ni siquiera en comisión, en una proyección de votos a nivel del Pleno, dudo que se tenga.
¿Y qué pasó con esa votación que hablaba de diciembre del año pasado primera votación de adelanto para el 2024. Eso queda anulado, eso queda ahí, van a hacerse los sordos, ¿qué va a pasar con eso?
Interesante pregunta. Lo que ocurre es que esa primera votación fue objeto de una reconsideración, justamente. Entonces, y en virtud de eso, se cambió 2024 por 2023, dentro del mismo dictamen en mayoría. Ese dictamen, el texto sustitutorio de ese dictamen en mayoría, que inicialmente decía abril de 2024 y lo cambiaron por 2023, no pasó. Y luego vinieron sucesivos textos sustitutorios que iban siendo votados y no pasaban.
O sea, ¿ese mató el del 24?
Exacto. Tal es así, por ejemplo, que ese texto sustitutorio del dictamen en mayoría, que decía justamente abril de 2024, tan así quedó en el olvido, que justamente fue el archivamiento de aquel dictamen en mayoría que permitió que se debata uno en minoría, que es el que planteaba justamente elecciones y el referéndum para la constituyente. Al no haberse aprobado ni el dictamen en mayoría ni el dictamen en minoría, todo se fue al archivo. Y es precisamente porque todos esos proyectos se fueron al archivo que se aplicó el artículo 78 del reglamento del Congreso al segundo proyecto del Ejecutivo. Le dijeron, no, un momentito, yo ya archivé todo lo vinculado con adelanto de elecciones. Entonces yo ya no puedo tocarlo hasta el siguiente periodo anual porque no hay nada pendiente. Salvo este, que tendría que esperar hasta agosto del 2023. Ahora, y por eso es que justamente se dijo, bueno, está bien, pero el reglamento del Congreso dice que si me autorizan la mitad más uno, puedo debatirlo en esta legislatura. Y eso
¿Lo ha matado o no lo ha matado? Lo del 2000,
lo ha matado. Es más, incluso si ustedes revisan los proyectos de ley que fueron objeto, que estaban involucrados en ese texto sustitutorio que planteaba abril del 2024, si ustedes ingresan a la página web del Congreso, todos esos proyectos aparecen en el archivo. ¿Por qué? Porque esos proyectos de ley tuvieron un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría. Estos fueron votados y ninguno de ellos fue aprobado.
Pero fue votado en el Pleno. Y hay una votación del Pleno. Ya, y esa votación del Pleno
fue reconsiderada. Claro, porque fue reconsiderada. Claro.
Ahí ustedes pero recordarán. Ya queda sin efecto. O sea, los congresistas que dicen, estamos de acuerdo con el 2024,
ya no sería
una segunda votación en una segunda legislatura, mienten del verbo mentir, porque tenemos que empezar desde cero otra vez.
Exacto, y en todo caso, quienes dicen eso, yo les invitaría a revisar la página web del Congreso. Ahora, lo que ocurre ahí es que, y es un tema que yo sí se lo conservo a los que plantearon las cuestiones de orden, es que esa reconsideración que se plantea para dejar sin efecto esa votación que tuvo más de 87 votos y que decía abril del 2024, nunca debió pasar. Esa reconsideración, desde nuestro punto de vista, es abiertamente improcedente. ¿Por qué? Porque como yo ya había tenido 87 votos, ya había tenido un efecto concreto esa votación. ¿Cuál era? Evitar el referendo. Sin embargo, se planteó la reconsideración e incluso se plantearon cuestiones de orden. Ustedes recordarán que la doctora Echaíz y dos congresistas más plantearon cuestiones de orden para evitar que justamente se vote la reconsideración de la votación de abril de 2024.
¿Qué ocurrió? Y esa reconsideración, para tenerla claro, es la de Fuerza Popular, ¿sí?
Claro, la que plantea Fuerza Popular para que justamente ya no sea 2024, sino 2023. Contra esa reconsideración primigenia de esa votación, de esa primera votación, es que se plantearon cuestiones de orden, congresistas de distintos frentes, de Renovación Popular, de Perú Libre y otro más, creo, si mal no recuerdo, dijeron, oye, no procede, pero se sometieron a votación las cuestiones de orden, no se aprobaron, se agotó la reconsideración, todo volvió a foja cero, por decirlo de alguna manera, se cambia por un texto sustitutorio nuevo que planteaba diciembre de 2023, no pasa, se presentan distintos textos sustitutorios, el dictamen en mayoría, no pasa y pasan al dictamen en minoría, que es el de constituyente y nuevas elecciones. Tampoco pasó, todo se va al archivo, y lo único que es más, tan es así que está en el archivo, que si ustedes cotejan lo que fueron los proyectos de ley que involucraron esa votación de abril 2024 y los proyectos de ley involucrados en este dictamen, el proyecto de dictamen que se ha votado hoy día y que no pasó, los números de proyectos de ley son distintos. ¿Por qué? Porque justamente los primeros ya están en el archivo.
Ya, pero no puede ser cosa juzgada, perdón, yo que me enterque con esto, porque como luego cada uno interpreta aquí las cosas a su libre albedrío, quiero decir, o hay interpretación para todos los gustos, no se podría decir, como llegaron a los 87 votos, esto es, digamos, tipo cosa juzgada. O sea, eso queda ahí. El primer paso de eso ya está ahí. No.
Claro, que justamente no.
Nadie podría retrotraer y decir, oye, ¿sabes qué? Esto, los 87 votos, aquí se votó, se firmó y esto sigue vigente. Vayamos para adelante.
Claro, lo que ocurre, mi estimada Nuska, es que el argumento que usted plantea fueron los argumentos que utilizaron para plantear las cuestiones de orden para evitar que haya la reconciliación, porque justamente se decía, oye, los 87 votos ya están. El acuerdo ya, digamos, la decisión del Pleno ya se ejecutó porque evitó el referendo. Sin embargo, pese a esas argumentaciones de las cuestiones de orden, esas cuestiones de orden fueron rechazadas y se votó la reconsideración de esa votación que ya había tenido más de 87 votos. Y se cambia el texto por uno que va al 2023. O sea, esos argumentos que usted válidamente plantea fueron los que se expusieron en la cuestión de orden para decir que justamente esa reconsideración era improcedente. Lo que hizo en su momento, lo que hicieron en su momento para argumentar que no procedía era, bueno, uno, práctica parlamentaria, y dos, que había un informe de la Comisión de Constitución que permitía que sea válido que se planteen reconsideraciones, no solo antes que se dispense el acta, sino antes que se ejecute. Pero ¿cuál era el argumento de los que estábamos a favor, digamos, de la cuestión de orden? De que al final del día, ese acuerdo, o sea, esa votación de más de 87 sí se ejecutó, y la ejecución se estuvo materializada en el hecho de que no se envió el resultado de esa votación al Poder Ejecutivo para que el Ejecutivo convoque un referendo ratificatorio. Desde el momento en que no se envía, desde nuestro punto de vista, el acuerdo se ejecutó y en consecuencia esa reconciliación era improcedente. Particularmente nosotros estimábamos que sí, debía haber procedido esa cuestión de orden y no, y debía haberse declarado improcedente la reconciliación. Pero lo cierto es que el Pleno votó en contra de las cuestiones de orden y votó a favor de la reconciliación.
Bueno, en resumen, existe la posibilidad remota de que se plantee un nuevo proyecto de elecciones, pero esto primero tendría que pasar por el Pleno y tendría que ser aprobada, digamos, la sola posibilidad de que esto se debata con 66 votos. Y si ni siquiera se ha aprobado este otro predictamen en la Comisión Permanente, dudo mucho que el Pleno lo apruebe. No se ve voluntad desde ningún tipo, desde ninguna bancada. Hay algunas que sí, hay que decirlo, ¿no? Fuerza Popular está impulsando el adelanto de elecciones, no sabemos si seguirá haciéndolo, pero la mayoría de congresistas están en contra abiertamente. Entonces, es muy poco probable que esto prospere, o seguirán con la mecedora. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Para cerrar el programa de hoy, contarles que ayer la Comisión Permanente aprobó la acusación contra Betsy Chávez por el golpe de Estado. También acusaron a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Si se aprueba por el Pleno del Congreso, esto habilitaría a la Fiscal de la Nación a investigar y acusar a la ex primera ministra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por su supuesta participación en el autogolpe de Pedro Castillo del pasado 7 de diciembre. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en otra edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hasta mañana a minutos después de las 11 de la mañana. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.